Blueradio.com.
Les actualizamos la situación alrededor del caso del expresidente Álvaro Uribe. Anoche, a las 9 de la noche, la defensa del ex senador y expresidente Uribe presentó formalmente ante la Fiscalía la solicitud de libertad en manos de la Fiscalía. Después de la renuncia a la competencia de la Corte Suprema de Justicia, queda ahora el expediente. Jaime Granados es el abogado penalista defensor del expresidente Uribe. Doctor Granados, buenos días.
Néstor, muy buenos días a ti y a toda la mesa de trabajo y la amplia audiencia de Blue Radio.
Doctor Granados, ¿qué pasa ahora que usted presentó la solicitud de libertad?
Pues debemos esperar, Néstor, que el proceso, el expediente que tenía la sala de instrucción, sea remitido en una copia, porque allá continúa, en el caso del representante Álvaro Hernán Prada, continúa ese proceso. Hay que sacarle una copia a todo ese expediente, que es bastante voluminoso, y ser remitido al fiscal general de la Nación, porque la decisión que tomó la sala de instrucción en el numeral cuarto, en su primer inciso, dispone que debe quedar a órdenes del fiscal general de la Nación. Entonces, a él se le envía ese expediente y ya le corresponderá una de los reciba, posiblemente hoy, mañana, no creo que pase de esta semana, reciba ese expediente y a partir de ese momento dispone de un plazo constitucional de 36 horas para resolver la solicitud que presentamos, que es una solicitud que tiene dos pasos. Una, que se readecúe el procedimiento que venía de la ley 600 a la ley 906 del 2004, y como consecuencia de esa readecuación del procedimiento deba ordenarse, y es lo que pedimos, la libertad del señor expresidente y ex senador
y hoy solo ciudadano. ¿Y por qué Álvaro el cambio Uribe? ¿Y por qué el cambio de la ley debería producir la libertad?
Porque no es posible hacer una equivalencia entre lo que las instituciones de la ley 600, sistema inquisitivo, donde se es juez y parte, al sistema acusatorio, donde hay una separación de funciones entre quien investiga, que es el fiscal, quien toma decisiones judiciales, que es el juez de control de garantías, y luego el juez de conocimiento. Ya hay un precedente en esto, y eso es muy importante que la opinión pública lo sepa. Resulta que, en sentido inverso, contrario, hubo un caso de una persona que, como simple ciudadano, fue capturado en un aeropuerto con unos elementos que se entendían que eran estupefacientes, fue puesto a disposición de los jueces, fue imputado, hubo una discusión sobre medida de aseguramiento, y en el interín se posesionó como representante a la Cámara. Y entonces, todo lo que se había tramitado bajo la ley 906 como simple ciudadano, pasó ahora a la sala de instrucción como representante de la Cámara, y ahí se devolvió todo, porque la ley 600 tiene otro esquema procesal. Hubo que empezar desde el principio y, por supuesto, al hacer esa readecuación, la Corte dijo que había que hacerlo así.
Devolverlo de la ley 600 a la 906, haciendo el trámite inverso, ¿significaría que el expresidente Uribe quedaría automáticamente en libertad, si le entiendo bien su hipótesis?
Sí, porque resulta que esa readecuación implica que estemos en una situación previa a la imputación. Y en Colombia, ninguna persona puede estar privada de la libertad previo a una imputación. En consecuencia, lo primero que tiene que hacer el fiscal que le corresponde a este caso, según lo que determine el señor fiscal general de la Nación, es analizar toda la información que reciba, evaluar lo que eso significa, determinar si debe seguir investigando, determinar si debe pedir una imputación ante un juez de control de garantías, o determinar si debe pedir una preclusión ante un juez de conocimiento. Y eso solo lo hará una vez que estudie la información, porque a diferencia de la ley 600, nada es prueba bajo la ley 906, sino la que se practica en un juicio oral. Todo lo que hay es simple información, llámese evidencia física, llámese elemento material probatorio, o en general información legalmente obtenida, pero no es prueba. En consecuencia, él tiene que evaluar eso y decidir qué hace, o si sigue investigando, si solicita imputación, o si solicita preclusión según el caso. Entonces, mientras tanto, lo que procede es, como cualquier persona, mientras se toma esa decisión, estar en libertad.
Sí, en la petición que usted hace anoche ante la Fiscalía, ante el doctor Barbosa, doctor Granados, también cita el caso de Jesús Santrich, que fue detenido por la Fiscalía y la competencia era de la Corte, y allí se ordena la libertad que finalmente da con la fuga de Santrich, que ahora está en Venezuela. Sobre la decisión de la Corte Suprema, doctor Granados, el cuarto punto, y le leo textualmente porque quiero sobre eso hacerle la pregunta. Dice la Corte que deja al ex senador Uribe a disposición del fiscal general de la Nación y libra las comunicaciones al fiscal, al director de la cárcel de Montería, al director del IMPEC y al juez coordinador del despacho de Palo Quemado, del Centro de Servicios Judiciales. Dice lo siguiente de la Corte: con el propósito de que en el ámbito de sus competencias adopten las determinaciones correspondientes, puesto que el ex senador Álvaro Uribe se encuentra cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por la domiciliaria impuesta mediante decisión del 3 de agosto de la presente nulidad en firme. El hecho de que la Corte advierta de que esa decisión, esa medida de aseguramiento está en firme, ¿no podría eventualmente ir en contra de la petición de libertad que usted hace en las últimas horas?
No, Ricardo, por una sencilla razón. Lo que la Corte hizo fue indicar en qué estado se encuentra bajo la ley 600. Y es verdad, ahí no ha dicho nada que no sea cierto, tal y cual como lo has descrito. Pero una vez el caso pasa a la ley 906, hay que adecuarlo a la ley 906. Y en esa adecuación, el único precedente claro, aplicable, es el que he mencionado de ese representante de la Cámara, Leofredi Muñoz, en donde en esa misma sala de instrucción, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, determinó que como no era posible hacer esa equivalencia, había que volver las cosas a su estado anterior y arrancar a partir de cero en cuanto a la etapa procesal, no en cuanto a la validez o no de los elementos probatorios, porque esos elementos probatorios son eso, y será evaluado caso a caso, elemento por elemento, por el fiscal que le corresponda conocer de este caso.
Sí. Doctor Granados, ¿qué piensa usted como abogado defensor del expresidente Uribe de la recusación que anuncia su contraparte, el senador Iván Cepeda? Recusación al fiscal y a la vicefiscal en cuyas manos está de alguna manera la suerte de todo este proceso.
Pues mira, Néstor, realmente hay que partir de que obviamente las personas tienen derecho a opinar lo que quieran. Este es un país libre, gracias a Dios. Todos los días tenemos que dar gracias a Dios de la libertad que impera en Colombia. Pero también hay que decirlo que las personas, los servidores públicos y los funcionarios tienen que actuar con alguna responsabilidad. Y esta petición, que no la he visto que le haya presentado porque no aparece en ninguna parte, pues sería, si la presenta, temeraria y diría que delirante. Porque las causales de impedimento de recusación no se las inventa uno. Existen en el código, están ahí reglamentadas. Y en este caso, tengo entendido por los medios de comunicación que él ha hablado de que amistad íntima entre el fiscal general y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, enemistad grave, o amistad íntima, o amistad grave con él, con Iván Cepeda. Eso no veo ningún fundamento para eso. Y la verdad, lo único que está demostrando el senador Cepeda con ese tipo de declaraciones es que él quería a toda costa que el caso quedara en manos de la sala de instrucción y quedara en manos del magistrado Reyes. Como no logró ese propósito, por más que lo intentó, pues está mostrando desespero. Eso es lo que veo.
Doctor Granados, todo este rato hemos estado hablando y todos estos días del caso por presunta compra de testigos, pero le quería preguntar de los otros casos que tiene el expresidente Uribe en la Corte. ¿Cuántos son? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Pasan también a la Fiscalía? ¿Usted qué nos puede contar?
Luz María, buenos días. Muy buena pregunta. Efectivamente, apenas esta decisión que ayer nos comunicaron al filo del mediodía, a la 1 de la tarde aproximadamente, toca un solo caso, el caso radicado 52-240, que es el de compra o soborno de testigos y fraude procesal, que por supuesto, en nuestra opinión, no tiene ningún fundamento y así esperamos demostrarlo ante las autoridades competentes. Pero hay otros radicados, por ejemplo, en lo que se ha discutido recientemente sobre las llamadas masacres de Mario y la Granja en Ituango y la muerte de ese defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Ese caso, que está todo aglutinado en un radicado que es el 45-110, solicité que fuera enviado a la autoridad competente, sea la Fiscalía o sea la Comisión de Acusaciones, porque hay argumentos para cualquiera de las dos, y sobre eso no ha habido pronunciamiento aún. Como va a haber sala mañana, según se anuncia, esperamos que mañana se dé un pronunciamiento. Y hay otros radicados de otros temas, en total son cerca de 15. No todos los tengo yo, algunos los tiene mi colega, el doctor Jaime Lombana. Sobre esos tendrá que pronunciarse, porque sobre todos ellos ha habido ya la petición individual para que se pierda la competencia.
Sí, una última pregunta, doctor Granados. ¿Van a pedir la nulidad de una parte de las pruebas que le traslade la Corte Suprema a la Fiscalía en el caso de soborno y falsos testigos?
Como decía Ricardo, aquí estamos hablando de elementos probatorios, no de pruebas. Recordemos que bajo el sistema acusatorio solo es prueba la que ha sido practicada en un juicio oral, con todas las garantías. Todo lo que ocurra antes, y estamos aquí en un tema embrionario, es elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida. Habrá que hacer la valoración caso a caso, ya entenderán, y puedo anticiparlo ante la opinión pública, que pediremos la exclusión de todo aquello que ha sido claramente violatorio del debido proceso. Ejemplo, todo lo que fue fruto de una interceptación ilegal, no solamente porque fue gemeliado, como sabemos con el caso del representante Milton Córdoba Mayoma, sino las que tuvo con su abogado Jaime Lombana. Es que alguien discute que Jaime Lombana no ha sido abogado durante 15 años de Álvaro Uribe Vélez, o las que tuvo con Diego Cadena, que fue abogado de él, porque bajo la normatividad vigente, abogado no es solamente que presenta un poder, abogado es una persona que es consultada para atender un asunto profesional, y sobre eso rige el sigilo profesional, y así ocurre en buena parte del mundo civilizado. Y hay muchas otras violaciones,
caso a caso
mencionaremos.
Doctor Granados, si ustedes piden la anulación de esa prueba, la de la interceptación equivocada al expresidente Uribe, ¿quiere decir anulación en la práctica de todo el proceso, todo lo actuado por la Corte?
No, hay otras cosas importantes, muchas a favor de Álvaro Uribe Vélez, del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, que no fueron tenidas en cuenta por la tal instrucción. ¿Recuerdan, Néstor, que nosotros no hicimos el reclamo de que se hiciera público ese expediente por capricho, porque no teníamos más oficio que hacer sino ese? No, es que estamos tan convencidos que de los elementos probatorios que ahí existen refulge la inocencia del presidente Uribe, que queríamos que se supiera. Recuerden cómo poco a poco se habían conociendo cosas, por ejemplo, que a este testigo Guillermo González, una magistrada auxiliar le soplaba la respuesta. ¿Habrá se visto semejante abrupto? Y eso ocurrió. O como, por ejemplo, se confundió lo que era una conversación del doctor Álvaro Uribe Vélez con su abogado Jaime Lombana sobre un tema de una retractación del trámite de una tutela en un incidente de desacato de un caso del periodista Daniel Coronel, ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, magistrado Agudelo, y la están confundiendo con la retractación del testigo Monsalve, lo que nada tiene que ver Jaime Lombana. Entonces, son ejemplos de lo que ya ha salido públicamente a relucir, que muestran los errores que se cometieron sobre el análisis de los elementos probatorios por parte de la sala de instrucción. Ahora habrá la oportunidad de hacer ese debate con todas las garantías.
Esta es la actualización del caso Uribe, ahora que su defensa pide la libertad ante la Fiscalía 825. Doctor Granados, gracias.
Néstor, muchísimas gracias a ti y a toda la mesa de trabajo.
Estás escuchando Blue Radio.